Entrevista intempestiva. El inconveniente que faltaba.
Bueno, damos inicio a la entrevista intempestiva. Lula.
Entrevista intempestiva y hoy más intergeneracional que nunca, ¿no? Porque yo la recuerdo, es un recuerdo, por supuesto, de haberla visto muchísimas veces, de ser pionera, de reconocerla desde chica y de homenajearla, por supuesto, de grande. Y Mari, de alguna manera en vos le cuento también a las más jóvenes, como decíamos hoy, en que fuiste pionera, ¿quién nos abrió la puerta? Le abrió la puerta a muchas y salió del closet cuando nadie salía, a la televisión, a los medios. Hoy tiene 92 años, es una persona increíble, Ilse Fuscova. Y se está estrenando un documental dirigido por Liliana Furio y Lucas Santana, con los que vamos a hablar ahora, que va a competir en el 8º Festival Asterisco y que después va a tener su estreno en las salas, de homenaje a Ilse Fuscova. Para presentarla, me encantaría leer unos párrafos de Adriana Carrasco, que es otra feminista pionera. La entrevisté para el libro de Pioneras del Encuentro y Lesbiana Pionera, que escribe en Página 12, que dice: hay muy pocas imágenes de archivo de la endemoniada fiebre lesbiana contemporánea en la recuperación democrática de los 80s. Tiempos de recuperar la libertad perdida. Pero para las lesbianas fueron tiempos de comienzo absoluto, porque nunca habíamos vivido en libertad. Con suerte habíamos vivido la libertad de las cucarachas que salen de los zócalos a las 2 de la madrugada. Era la metáfora que usábamos en cuadernos de existencia lesbiana para referirnos a la indignidad de vivir escondidas. De locales, con alguna hacienda de campana en la puerta, del matrimonio tapadera con un amigo gay o la convivencia con una supuesta prima o amiga. El feminismo también era un pequeño closet posible. La producción del documental Ilse Fuscova, filmado entre 2018 y 2021, dirigido por Liliana Furio y codirigido por Lucas Santana, realizó un trabajo metódico de exhumar piezas inhallables, fotografías, videos y documentos escritos a máquina que ni siquiera quienes participamos en aquellos años frenéticos recordábamos o sabíamos que existían o que alguien los conservaba. Bueno, me encanta esta definición. Entonces, le quiero preguntar justamente a los protagonistas de esta búsqueda, ¿cómo fue encontrar estos materiales inhallables aún para las propias protagonistas?
¿Qué tal, gente? Bueno, muchas gracias por esta invitación. En principio, estamos súper emocionados de que vamos a tener un estreno prontamente de esta película que nos llevó muchísimos años de laburo. Muy lindo, por cierto, porque yo la verdad es que Ilse es un personaje en toda la dimensión de esa palabra y casi que tuve convivencia con ella en esos tiempos. Y justamente algo de toda esa... ese material, ¿no? Que no se había hallado, estaba en una caja en el fondo de la casa de Ilse, con una cantidad enorme de VHS, que finalmente, porque ella atesora muchas cosas y parece que le cuesta soltarlas, ¿viste? Incluso ante una realidad tan concreta y tan gustosa para ella, que es como dar su mensaje, que se dé a conocer todo su trabajo. Y bueno, fue un trabajito también, ¿no? Hacernos de esa caja, y gracias también a la alianza que tejimos con Lucas, esto lo pudimos digitalizar todo. Y no voy a hablar por él, que aportó todo otro montón de hallazgos en cuanto a todos esos materiales de archivo que también vinieron de parte de Lucas.
Lucas, sí, contanos un poco de este material de archivo.
Bueno, yo hice el documental anterior que se llama El Busto Inolvidable, sobre la vida de Carlos Jáuregui, y en esa búsqueda del material que tenía que ver con el movimiento LGBT, mucho del material también era parte de la presencia de Ilse en esos momentos. Entonces, gran parte del material que vino de parte de Marcelo Ferreira, de la CHA, de Sigla, nos sirvió tanto para el documental anterior como para este, para poder complementar lo que Ilse tenía en su poder y lo que también después desde otros archivos también nos han aportado. Hablamos con Sara Facio, que nos otorgó algunas fotografías icónicas de aquella época, también con el archivo Hasenberg, que también nos dieron algunas fotografías, el Cedinci también nos dio algunos materiales. La verdad que muchísimo fue como ir recabando, ir reconstruyendo y encontrando todos esos materiales para poder ilustrar un poco lo que fue todo este trabajo de lucha de las mujeres de aquella época y de que sigue todavía hoy trabajando y reconstruyendo, ¿no?
Bueno, ya estoy llorando, aunque en la radio no se ve, se me queda alguna lágrima recordar alguna Navidad con César Cigluti, que tampoco está, un homenaje a él, con Jauregui, las marchas con Ilse, ¿no? Encontrar una visibilidad lésbica que era tan, pero tan difícil realmente en esa época. Las invito y los invito a que escuchemos un poquito del tráiler de este documental sobre Ilse Fuscova.
Yo vengo con esa apertura lésbica. Y Adriana me dice, che, tenemos que hacer algo.
Y le propongo a Ilse la idea de hacer los cuadernos, de hacerlos, de imprimirlos, de abrocharlos.
Y empezamos a hacer cuadernos de existencia lesbiana.
El programa de Mirta Legrand apareció por primera vez y yo la primera vez que tuve así alguien que se decía lesbiana pública y apareció ahí.
Claro,
y
que yo la vi, había prejuicios.
Y yo la vi y dije...
Ella tuvo la... inteligencia de fascinarme y me fascinó.
Yo creo que en eso Ilse fue una precursora, pronunciándose feminista en 1978, en plena dictadura militar. Ilse, ¿qué hacía? Viajaba a los principales centros de mayor movilización, todavía no era la comunidad LGTB como se entiende en estos momentos, y ella iba y traía muchas de la producción teórica y las traducía de manera artesanal.
Yo llevaba ética lésbica, tengo un libraco así, norteamericano. No podían creer que había algo así como ética lesbiana. Bueno, fuimos abriendo, absolutamente.
Bueno, absolutamente conmovedor, escuchábamos a Ilse, también a Adriana Carrasco, que se las mencionaba, la pueden leer en Página 12, fue una de las pioneras del Encuentro de Mujeres, está entrevistada en el libro que hicimos con Diana Mafia, y escuchamos a Mabel Bellucci, que entrevistamos la semana pasada por el libro sobre la incidencia de Simone Beauvoir en el Río de la Plata, y que es una de las pioneras, no solo en el estudio de los feminismos, sino en el movimiento LGTB. Más. Bueno, les pregunto también a los dos, a quien quiera responder, tanto Jauregui, si querés Lucas, que hiciste el puto inolvidable, como Ilse, fueron muy mediáticos, se menciona a Mirta Legrand, yo me acuerdo de verlos en Badía y Compañía, o en programas así como Omnibus de Canal 13, ¿no? O sea, hay una incidencia por un lado teórica de lo que ella está contando, de traer la visibilidad lésbica desde lo académico, y por el otro lado de impactar fuertemente en lo masivo, en los medios de comunicación, ¿no? A ver, Lucas, si querés.
Sí. Sí, yo fue algo que vi muy claro en el documental de Carlos, y también este documental es clarísimo porque los dos hicieron junta en ese sentido, en que tenían puesto en la cabeza que para conseguir derechos hay que ser visible. Si uno no es visible, es difícil que uno pueda reclamar y pedir derechos si ni siquiera nadie sabe que uno existe. Por eso también fue muy importante el impulso que dieron tanto Carlos como Ilse y otros activistas en aquellos tiempos para la primera marcha del orgullo que se hizo en el 92. O sea, esa primera marcha donde todos fueron marchando en la calle, había una cuestión de tener que estar en la calle. Ilse lo decía todo el tiempo, hay que estar en la calle. Ilse lo decía mucho antes incluso, ya desde su primer feminismo en ATEM y en Lugar de Mujer, decía, hay que estar en la calle, lo cuenta Adriana, digo, tenían que estar en la calle con pancartas mostrando cuáles eran las problemáticas de las mujeres en su momento. No estar solamente juntas ellas adentro del Lugar de Mujer encerradas, sino poner en la calle, en manifiesto, toda la necesidad de derechos. ¿No, Lili?
Y tal cual, esto queda muy claro. Bellucci trae una frase que dice que hicieron una alianza afectivo-política, Ilse con Jauregui, y fue tal cual, y como bien dice Lucas, la alianza ya venía de antes con algunas otras feministas lesbianas que ponían el cuerpo en los tempranos 80, solas, en una soledad absoluta, con performance, ¿no? Algo realmente revolucionario, acá no era impensado, ¿no? pareja, y eran miradas como unas totales y absolutas locas, digamos.
Bueno, seguimos, por supuesto, presentando este documental que arranca en el Festival Asterisco, pero que después va a seguir con vida propia en las salas, que es un homenaje a Ilse Fuscova. Estamos con Liliana Furio y Lucas Santana en este festival, que además estamos sorteando un par de entradas para ver En el Malva, en la función del 31 de octubre, ¿no? En este octavo Festival Asterisco. Bueno, Liliana, te quería preguntar, ¿no? Justamente ustedes hablaban de esta alianza con Jauregui, que en esa época era muy natural. Después vino como una separación, ¿no?, de los varones gays, de las mujeres lesbianas. Se cuesta mucho más que estén unidos, incluso algunos varones que consiguieron derechos, que fueron menos discriminados por la sociedad, más aceptados, hicieron su camino sin la militancia política, digamos, ¿no? Pero ¿cómo era en esos años esa alianza entre lesbianas, gays y, por supuesto, otra parte de la diversidad sexual?
Bueno, justamente yo entiendo que claramente era una visión separatista, también está muy dicho claramente Ferreira en la película. Y justamente fue en gran medida Ilse y Claudina quienes empezaron a tejer esas alianzas, entendiendo la importancia que tenía la unidad de las muchas reivindicaciones de la diversidad para el logro, ¿no?, del colectivo. Creo que entendieron muy prontamente. Carlos Jauregui creo que fue precursor realmente en eso. E Ilse inmediatamente lo entendió y se sumó a esa gesta, ¿no? Que, bueno, creo que el derrotero y el logro que se vio en esa alianza les dio claramente la razón de que eso era el camino, ¿no? Ese era el camino. Así que, bueno, eso está muy detallado, muy, muy visible en nuestro documental.
Hoy se consiguieron un montón de derechos que no eran posibles en ese momento, desde el matrimonio igualitario, la fertilización asistida con visión igualitaria también para mujeres lesbianas, bueno, por supuesto, y todo lo que siguió en otros órdenes. ¿Cómo lo vive Ilse y cómo se ve en el documental el progreso y la cantidad de derechos vividos a diferencia de lo que pasaba en ese momento?
Bueno, Ilse, ¿querés tomar la posta, Luqui?
En cuanto a palabras de Ilse, te diría que vos la conoces más porque estuviste más tiempo en relación directa con ella. Yo estuve más en el momento de rodaje. Pero sí creo que hay una cuestión que tiene que ver con luchas históricas que vienen desde el FLH.
El Frente de Liberación Homosexual, ¿no? En los 70.
Pero retomás por lo que es la CHAI, las organizaciones de diversidad sexual que arrancaron en los 80s y después en los 90s, que sí, es una lucha que que tiene continuidad, no es que hubo corte en algún momento y se dejó de luchar al respecto. Sí, hay algo ahí de continuidad que avanza y que no se corta. Digo, primero fue la unidad civil, después matrimonio igualitario, la identidad de género, como todo, es una continuidad de derechos que tiene que ver, creo yo, con utopías que tenían en aquel momento Carlos, Ilse, César, las compañeras travestis. Digo, de queremos conseguir esto y no vamos a parar hasta conseguirlo, y ahora hay nuevas utopías con respecto a la diversidad y a cosas nuevas a conseguir, cosas que ni pensaban en aquellos momentos y que ahora los nuevos activistas tienen como esa mirada de, bueno, queremos esto, qué sé yo, el poliamor. Yo siempre, cada vez que estoy en una entrevista, digo, la ESI, hay que seguir luchando porque la ESI se sigue implementando. Es como para mejorar ese futuro a las próximas generaciones, la ESI es fundamental.
Y en la ESI algo que es fundamental también es que haya, ¿no?, documental gráfico, historiográfico, para contar cómo se consiguieron esos derechos, además de que una de las grandes deudas de la ESI es ampliar y amplificar la posibilidad de la diversidad sexual. En ese sentido, ¿cuáles pueden ser las posibilidades de usar el documental justamente, ¿no?, como como parte de la ESI o del sistema educativo, y cuáles son las posibilidades de que viaje, tanto para impactar en América Latina, donde la Argentina es pionera, como en Estados Unidos, Europa, donde a pesar de que siempre parece que están más adelantados, incluso en algunas normas como cupo laboral trans, la Argentina está a la vanguardia.
Bueno, cuántos temas interesantísimos. Yo, en realidad, a mí me parece que ese es el camino de nuestro cine, digamos. Creo que Lucas y yo lo tenemos muy claro, ¿no? Ya con otros trabajos documentales que tenemos, que están siendo orgullosamente vistos en ámbitos por ahí que no tienen que ver con este. Bueno, Lucas ya tiene Netflix, sus cositas en Netflix, pero también creo que tienen un derrotero de centros culturales, de escuelas, me piden de escuelas, Tango Querido, bueno, a él el Puto Inolvidable, no paran, esas películas tomaron vida propia, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional, y obviamente que tenemos esa ilusión y vamos a laburar en ese sentido para que Ilse tome ese mismo derrotero. Así que, sí, y lo que traes del tema de cómo miramos a Europa. Yo estoy casada con una chica alemana, una jovencita de mi edad, ella es más jovencita, y tengo muy claro que también se me fueron cayendo un montón de vendas, ¿no? Que uno tiene como de mirar esa cultura como la gran referente y de vanguardia, y en realidad es un mito. Y creo que en los últimos años Latinoamérica y Argentina en particular ha sido pero realmente un norte incluso para muchas feministas y personas LGTB de Europa y Estados Unidos. Y eso la verdad que me pone muy, muy orgullosa. Porque aparte tiene un reconocimiento. Fronteras afuera.
Se me pone la piel de gallina del orgullo porque tiene que ver con eso, con una historia que no nace de un repollo, que no son los últimos movimientos o quien genera o da, otorga los últimos derechos, pero sí con un movimiento que avanza en el mundo dando vuelta además la hegemonía norte-sur, y eso nos pone del todo orgullosos. Bueno, para terminar les quiero preguntar si Ilse la vio la película, cómo la vivió, si ella se siente homenajeada en vida con todo lo que representa haber sido pionera y poder ser espectadora de esto en vida.
Sí, hace 15 días justamente hicimos, bueno, Lili llevó la película, la vieron en privado ellas dos con Julie, supongo, no me acuerdo si estaba Julie en esa vez, pero sí, hace 15 días hicimos una función privada para Ilse y amigues en el Teatro Empira, y fue súper emocionante, la verdad, que verla proyectada y la repercusión de las amigues ahí que estaban y nos compartían su emoción con respecto a la película y compartir esa emoción con Ilse. La verdad que fue muy lindo verlo así en familia, en cierta forma. Como, ¿no, Lili? ¿Cómo lo viviste vos ese momento?
Sí, lo viví con muchísima emoción. La verdad que aparte estuvimos acompañadas por un lujo de amigues y bueno, una Ilse que obviamente con 92 años va teniendo sus facetas de olvido, ¿no? Ella ahora ya tiene una situación mucho más lenta en cuanto a poder hablar, se le pierden las palabras, por ahí tenía mucho nervio y mucha impotencia a la vez, porque tenía muchos nervios, decía, tengo que hablar, ¿qué voy a decir? No me acuerdo de nada, ¿viste? Sin embargo, esa impronta Ilse, esa conciencia, ¿no? El camino que abrió, ese orgullo lésbico, sigue intacto y estaba feliz. Y bueno, la verdad que resultó una experiencia maravillosa.
Bueno, qué hermoso. Estoy pensando que en Netflix solo la tenemos ahí a Chabela, así que necesitamos a Ilse y a muchas más Ilses que no solo sean lesbianas, sino que muestren a nuestras lesbianas del sur. Les preguntamos cómo puede hacer la gente para verlo ahora en el Festival Asterisco, seguir sus redes y cuando estén más adelante en salas.
Bueno, para la compra de entradas en Asterisco pueden ir al sitio del Malva, ahí pueden comprar las entradas. El 7 de noviembre va a haber una función especial, función de clausura del Festival Espacio Queer, también donde va a estar en La Plata. la película, y a partir del 7 de noviembre, del 11 de noviembre, tenemos el estreno en el Cine Gaumont y salas todavía a confirmar. Y vamos a hacer también, como hicimos el año pasado en pandemia, estreno en jueves, estreno en la plataforma de Cinear Play y Cinear TV, va a salir a todo el país al mismo tiempo. O sea que vamos a hacer no solo un estreno en Capital, sino además es un estreno federal a través de Cinear TV, que para mí es fabuloso poder llegar a todo el país al mismo tiempo. Siempre fue, lo dije el año pasado con Yo Adolescente y con El Cazador de Marco Berger, me parece que hacer la salida en televisión es fabuloso.
Tiene fecha también eso, ¿no? En Cinear.
Sí, el mismo 11 de noviembre.
Ah, entendí que era unos días después. Bueno. Bien.
Exactamente, no, son dos funciones en televisión, el 11 de noviembre y el sábado siguiente, jueves y el sábado, son dos funciones en televisión.
Qué suerte que tengo a Lucas, que se acuerda de todas.
Todas necesitamos una agenda de papel o un Lucas que nos diga la fecha, 7 y 11 de noviembre, todas las coordenadas con el Festival Asterisco en Cine Federal, en la tele, en el Malva y después en las salas. Proyectemos mucho más este documental sobre Ilse Fuscova y les agradecemos muchísimo a los realizadores de este documental, Liliana Furio y Lucas Santana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Luciana, María.
Un beso grande.
Un abrazo enorme. Gracias.